Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos en esta mañana? Feliz domingo, les deseamos, mi familia y yo, aquí de la iglesia Capilla del Calvario en Palm Desert, California. Queremos invitarles a que vengan a adorar con nosotros, a alabar a nuestro Dios, a bendecir a nuestro Padre Jesucristo. Amén. Dice la palabra que la cosecha está lista, está preparada. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos de donde estamos y ir a llevar la palabra de Dios. Ir a llevar esa palabra bendita que trae salvación y que da vida a todos los que están muertos en espíritu. Amén. Porque el Señor nuestro Padre Santo nos levantó de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y por eso le alabamos en esta mañana y por eso le decimos, Señor, tú eres el número uno. Bienvenido aquí a su iglesia Capilla del Calvario. Perdón.
Te alabamos, Señor.
¡Aleluya!
Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Jesús dijo, lleva mi palabra a todos los rincones del mundo.
Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, díselo.
Levántate y predica, dice la palabra.
La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
¡Díselo!
Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres.
¡Díselo!
Cristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Avívame, avívame con tu espíritu.
Vamos, dile.
Avívame, avívame con
se cubrirá como las aguas cubren al mar.
Así es, Señor. Cúbrenos con tu santa sangre, Señor. Aleluya. Amén.
Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos allá donde se encuentran algún día se han puesto a pensar en lo grande e inmenso que es el amor de nuestro Dios? Amén. Que por Él o por nosotros Él dio su vida. Y que ahora nosotros no tenemos que hacer nada porque ahora Él es el que nos dio todo. Amén. Entonces por eso quiero dedicarle esta canción al Señor. Esta canción cuando la escuché me tocó el corazón, me tocó el alma. Y a veces no nos damos, tomamos las cosas muy a la ligera, lo que el Señor hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros no pasáramos por la ira de Dios. Gracias, Cristo. Bendito eres.
Puesto a pensar en lo grande y en la inmensidad de tu amor verdadero, que llevó toda la iniquidad y pagó la culpabilidad de todo el mundo entero. Dejó el cielo azul, vino al mundo para darnos luz, para darnos la vida. Y de pronto empecé a recordar, vi de espinas su frente rodear, vi sus manos y pies traspasar aquellos clavos. Vi su rostro de amor y bondad, su costado y su espalda sangrar. No aguanté y me puse a llorar. Recordé que en la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron, despreciaron y le condenaron en aquel madero, que hasta fue molido y azotes le dieron. Recordé que fue bofeteado, herido y maltratado y le escupían la cara, y que por amor el peso de la cruz llevó sobre su espalda, y ahí le clavaron. Y aún así decía, perdónale, Señor.
Oh, sí, Padre Santo. Tú llevaste toda iniquidad para que nosotros no sufriéramos, Señor. Bendito eres por siempre, Padre. Te adoramos, Señor.
Cielo azul, vino al mundo para darnos luz, para darnos la vida. Y de pronto empecé a recordar, vi de espinas su frente rodear, vi sus manos
y pies traspasar aquellos clavos. Vi su rostro de amor y bondad, su costado y su espalda sangrar. No aguanté y me puse a llorar. Recordé que en la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron, que le despreciaron y le condenaron en aquel madero, que hasta fue molido y azotes le dieron. Recordé que fue abofeteado, herido y maltratado y le escupían la cara, y que por amor el peso de la cruz llevó sobre su espalda, y ahí le clavaron, y aún así decía: perdónale, Señor.
Aleluya. Por nosotros dejó el cielo, por nosotros dejó la comodidad, para que nosotros no tuviéramos que morir, y Él murió por nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana a esta su iglesia, Capilla del Calvario, donde estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Amén. Vamos en el capítulo número 3. Vamos a tratar de cubrir el capítulo número 3 en este domingo, titulado Preparándonos para su venida. Amén. Preparándonos para la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, cuando ascendió al cielo, cuando los discípulos estaban mirando todavía en el cielo, bajaron dos ángeles y les dijeron: señores de Jerusalén, ¿qué están mirando para arriba? Si así, de la misma manera que Jesús ascendió al cielo, también regresará. Amén. Y en el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los tesalonicenses, que ya hace mucho tiempo atrás, ellos ya estaban esperando a Jesucristo. Ellos ya se estaban preparando para la venida de Jesucristo. Ahora, continuemos nosotros. Tenemos que estarnos preparados para la venida de nuestro Rey. Amén. Vamos a mirar lo que dice aquí Pablo a los tesalonicenses, para que se vayan preparando. Porque a través de tribulación, a través de persecución, a través de problemas, los tesalonicenses seguían adelante. Y así, hermanos, también nosotros, no importa qué pase, no importa qué mires, no importa COVID-19, no importa lo que venga. Ahora dicen que hay un virus de ese grandote así, una abeja grandota, una wasp, que ahora está matando las abejas, y si ese te pica, va a causar hasta que pueda morir un ser humano. So, nos esperan muchas cosas, hermanos. Eso sí que ni qué. El Señor nos preparó y nos dijo: estén listos. Ahora nosotros tenemos que estar preparándonos para su venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a preparar nuestro corazón. En lo que estamos orando, prepare su Biblia. Amén. Prepare sus notas para escribir. Ok, porque voy a dar aquí unas escrituras. Ok, para si nada más la digo y no la leo, que usted las tenga, para que usted vaya para atrás en su tiempo y las escudriñe. Chequee todo lo que dice el pastor, chequéelo. De que está en la escritura, de lo que el pastor está diciendo, está hablando lo correcto. Amén. Es por eso que tratamos aquí de ir libro por libro, pasaje por pasaje, para que no perdamos ni siquiera una letra de lo que el Señor Jesucristo escribió aquí en este precioso libro para que nos preparara no solo para su venida, sino que también para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te queremos dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Sabemos que tu venida está inminente, que tu venida está a cualquier momento puede ser, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara nuestras vidas, nuestras acciones, Señor, para recibirte totalmente, para cuando tú vengamos, Señor, te reconozcamos. Que no pase como la última vez con las personas que no te conocieron, Señor. Que llegó el Mesías a la tierra y la gente les pasó por encima y no se dieron cuenta. Padre, no queremos ser de esa generación. Queremos ser la generación que te conoce. Queremos ser la generación que te alaba, que te bendice, Padre Santo. Y por eso te pedimos, Señor, que hoy nos des oídos para oír. Que nos des un corazón fértil, Señor, para escuchar de tu palabra, para entender de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén. Aleluya. Bueno, antes de comenzar, quiero tomar un momentito para felicitar a todas las mamacitas, las madres que con gran esfuerzo y con gran dolor tuvieron a sus hijos. Y así, con ese esfuerzo y con ese dolor, porque habemos hijos malcriados, habemos hijos desobedientes, habemos hijos que no honramos a nuestros padres, a nuestras madres. Amén. Y las madres, ¿saben qué hacen? Las madres se ponen de rodillas y aclaman a su Señor por sus hijos. Madres, ustedes son benditas de Dios. Quiero decirles en esta mañana que les deseo un día feliz, un día agradable. Amén. Que el Señor les bendiga sus vidas, que el Señor les guarde, que el Señor siempre esté con ustedes, mamacitas. Porque ¿saben qué? Ustedes son merecedoras de todo el amor, especialmente el amor de sus hijos, el amor de su marido. Amén. Yo amo a mi esposa. Feliz Día de las Madres, Ismara. Feliz Día de las Madres a todos los que asisten a la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero decirles eso de lo más profundo de mi corazón. Les deseo un día bien increíble. Quiero también ya que estoy aquí rapidito, desearle un feliz Día de las Madres a mi mamá, a mi mamacita María Ramos de Luébano, que me dio la vida y que me ayudó tanto creciendo y luchó tanto por mí. Amén. Mami, I love you. I love you, mom. Que el Señor te bendiga. Bueno, ay, disculpen, me puse un poquito sentimental. Vamos a las escrituras. Vamos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. ¿Sí saben o sí sabemos que las buenas nuevas de Jesús son nuevas cada mañana? ¿Sí saben que Él tiene una palabra nueva para ti todos los días? ¿Que siempre Él está hablando a su pueblo? ¿Que Él siempre está hablando a todos en general y a todos por privado también? ¿Él tiene un mensaje para ti, hermano? ¿Él tiene un mensaje para ti, hermana? ¿Él tiene un mensaje y Él sabe por lo que estás pasando? ¿Él sabe por lo que tú estás sufriendo? ¿Amén? Y como decía el estudio bíblico de ayer, que oremos sin cesar. El Señor mismo en Lucas 18 nos dice que es necesario que estemos orando sin parar. Amén. Y que no desmayemos. ¿Por qué? Porque el que desmaya pierde. El que tira la toalla pierde. Amén. Tomás, cuando Jesucristo todavía no se les aparecía a los 12, él le contaron de Jesús y le dijeron: Él está vivo, hermano. Y él dijo: no, yo no lo creo. Hasta que yo no ponga mi dedo en sus manos donde estuvieron los clavos y mi mano en su costado donde le clavó la lanza, no creeré. Amén. Y en ese momento apareció Jesús entre ellos y le dijo: mira, aquí estoy. Pon tu dedo en mis manos, pon tu dedo en mi costado, pon tu mano en mi costado. ¿Y saben qué? Se arrodilló Tomás y dijo: mi Señor, mi Dios, Jesucristo. Amén. Probando que el Señor es Dios, que Jesús es Dios. Y Jesús le dijo a Tomás, le dijo: dichoso eres tú porque miraste. Pero te digo que bienaventurados son aquellos que creen en mí sin mirar. Así que, hermanos, nosotros no le hemos mirado todavía, pero nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Aunque no le miremos, lo podemos sentir y podemos mirar sus acciones en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Preparándonos para su venida. La venida de nuestro Señor Jesucristo. El evento más importante de esta tierra, de la vida de cualquier ser humano. Amén. Creas o no creas, va a suceder. Creas o no creas, vas a ser resucitado. Así, para entrar en gloria con Jesucristo o para ser arrojado al lago de fuego. Esa es la choice que tienen que escoger cada persona. Amén. Tienen que escoger si Cristo es verdaderamente lo que Él dice o Cristo es un mentiroso y no le crees ninguna palabra de lo que Él dice. Tú lo vas a escoger. Lee las evidencias. Como en un cuarto de corte, que tú estás mirando las evidencias, tienes que mirar y decidir si vas a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios que vino a pagar los pecados del hombre, o si es un ser humano cualquiera que nada más vino y murió en una cruz y todo lo demás ahí quedó. Ese es tu choice. Tú lo escoges. Amén. Pero para todos los que estamos esperando su venida, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a comenzar. Dice: por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Pablo aquí 5 veces menciona la fe de los tesalonicenses. Esta es la primera. Número 3. Para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Para esto hemos sido puestos. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones. ¿Ok? No les tomó por sorpresa. Pablo ya les había avisado. Y así ha acontecido, como bien lo saben. Número 5. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe, otra vez, para informarme de la fe de ustedes. No sea que los haya tentado el tentador, que Satanás, y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Pero ahora, Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos tal como nosotros también a ustedes. Aleluya. Por eso, hermanos, sido animados por ustedes, miren ahora las acciones, la fe de los tesalonicenses animan a Pablo. Mira, por eso, hermanos, en el número 7, sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, aleluya, en toda nuestra necesidad y aflicción. Pablo no estaba en un paraíso. Pablo estaba también pasando por lo mismo. Todo cristiano pasa por aflicción. Todo cristiano pasa por persecución, tribulación, problemas. Pablo no estaba exento. ¿Ven? Él fue el que escribió gran parte del Nuevo Testamento y él aún era afligido también. Amén. Número 8. Porque ahora vivimos, sí, efectivamente están firmes en el Señor. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar lo que eso significa en la vida de Pablo. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo y con todos nos y con todos con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? De día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Su fe todavía le faltaba más cosas. Aquí vamos a ver qué les faltaba. La fe de los tesalonicenses había animado a Pablo, pero ahora Pablo iba a mandarles todavía más información de que iba a ser su fe todavía a elevarla todavía más alta de lo que estaba. Así como necesitamos también nosotros. Amén. Porque viene Jesucristo y necesitamos de que nuestra fe esté alta, que esté en grande siempre, porque Jesucristo mismo, ¿se acuerdan? El viernes en Lucas 18, 8 dice, cuando el Hijo de Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe aquí en la tierra? ¿Por qué creen que lo dice? Por la tribulación, por la persecución, por los problemas. Va a haber gente que va a tirar la toalla, va a haber gente que va a desmayar. Pero nosotros no podemos ser de esas personas. Tenemos que ser persistentes y seguir adelante. Número 11. Que el mismo Dios y Padre nuestro, que el mismo Dios y Padre nuestro y con nuestro Señor Jesús nos abra camino hacia ustedes. Esa es mi oración también. Porque ahorita estamos separados, hermanos. Número 12. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor, unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Y a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Pablo, en ese tiempo, estaba preparando a los tesalonicenses, estaba preparando a los efesios, estaba preparando a los corintios, estaba preparando a todas sus iglesias a la venida del gran rey, a la venida de Jesús el Nazareno. Amén. Que es Dios sobre todas las cosas, sobre todo el universo, y que es Dios sobre nuestras vidas. Pablo los estaba preparando. Ahora, hermanos, Pablo también nos prepara a nosotros para esa venida, para ese evento tan, tan especial en este mundo, que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo va a ser por nuestra fe. Ahí está la clave. Esa es la llave para poder abrir esa puerta, la fe. Pablo está aquí preparando a los tesalonicenses y también a nosotros. Mira, 5 veces dice, en su fe, en su fe, en su fe. Amén. Y pasaje por pasaje les explica dónde debe estar esa fe. Amén. Dice el número 1, el número 1, capítulo 3. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, Pablo estaba sufriendo porque no podía mirar a los tesalonicenses, a su iglesia. Amén. Y estaba en penas porque no sabía qué pasaba. No era como los tiempos de hoy, que todos tenían un celular, que todos tenían un smartphone y que podía hablarles: hey, Norland, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás, hermana Ingrid? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, Pablo? ¿Cómo te encuentras, Olga? ¿Me entiendes? Ahora por Facebook, por todo se puede hacer. En aquel tiempo no. Se tenía que hacer a través de cartas. Y esa carta tenía que ser llevada al lugar donde estaban las otras personas. Y ellos tal vez escribirle una carta a Pablo. En este caso, Pablo manda a Timoteo. Vamos a ver, a su hijo espiritual. Amén. So, es que él estaba sufriendo porque no miraba a sus hijos espirituales. Dice aquí, por lo cual, como no pudimos soportarlo más. No podemos soportar más, hermanos. Necesitamos de juntarnos. Necesitamos de que volvamos a ser la iglesia que éramos antes. Y más grande todavía, anhelar nuestros hermanos, amar nuestros hermanos, así como Pablo. Amén. Nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Oh, tuvo que hacer un sacrificio, Pablo. En Atenas tenía ayuda, estaba Silas y estaba Timoteo. Y dice, yo pienso que entre los tres se pusieron de acuerdo, ¿qué hacemos? Hey, pues voy yo, a ver cómo están. Dice Timoteo, ¿sabes qué? Buena idea. Ve, exhórtales y pregúntales y mira cómo está su fe para ver si siguen firmes, porque estamos preocupados por ellos, porque sabemos, queremos saber cómo están. Amén. Porque una persona que llega a conocer a Cristo y se aleja, es lo más triste que podamos conocer. Una persona que se aleja y le da la espalda al Señor, es lo más triste que le pueda pasar en su vida. Porque, ¿sabes qué? Queda expuesto a las cosas del maligno, dice la palabra, a los dardos. ¿Por qué? Porque el maligno solo quiere destruir. Él solo quiere matar. Y si tú le das la oportunidad y te sales de fuera de esa umbrella del Señor Jesucristo, ok, cualquier cosa puede pasar. Así es que sigamos adelante, hermanos, de la mano de Dios. No le demos la espalda nunca. No desmayemos. Sigamos orando sin cesar. Sigamos escuchando la palabra, leyendo la palabra, que eso es lo que va a hacer que nuestra fe crezca. Y va a ser lo que nos va a preparar más todavía para conocer a Jesús cuando venga en su gloriosa venida. Amén. So, le pareció bien quedarse en Atenas. Mira, lejos de sus discípulos, Pablo lo que más anhelaba, ¿ok?, era la vida espiritual de sus discípulos. Era esa vida espiritual que el Señor les había dado. Pablo anhelaba eso más que nada, ¿ok? El amor profundo de Pablo no lo dejaba quieto. No pudiendo ir él en persona hace lo más sensato a su alcance, manda a su hijo espiritual Timoteo. Amén. ¿Se acuerdan que el enemigo había impedido a Pablo de que fuera personalmente a mirarlos? ¿Ok? Pero Pablo no se quedó de brazos cruzados. Él tuvo que hacer algo. ¿Ok? Pablo siempre buscaba el cuidado de las iglesias que él había fundado. Eso era lo más importante para Pablo. Y eso debe ser lo más importante para un ministro. La vida de un ministro debe de ser lo más importante, sus ovejas. ¿Dónde están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo están en Cristo? Eso es lo más importante. Porque si él sabe, el ministro sabe que si están en Cristo y están perseverantes en Cristo, todo lo demás será añadido, dice la palabra de Dios. Amén. So, él cuidaba siempre de sus iglesias. Pero miren, él manda a Timoteo, a su hijo amado, y no sería la última vez que Timoteo iría a una iglesia en reemplazo de Pablo. En 1 Corintios 4:17 dice: por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor. Miren cómo habla Pablo de Timoteo. Pablo confiaba completamente en Timoteo, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseñó por todas partes en todas las iglesias. Timoteo había estado con Pablo en todos los lugares que Pablo iba. Timoteo había sido discipulado por Pablo. Así es que Timoteo era la réplica, le podemos decir, de Pablo. Donde iba Timoteo, las cosas que Pablo explicaba y estudiaba, las enseñaba Timoteo también. Así es que era un gran atributo haber mandado Timoteo para la iglesia de Tesalónica. Amén. Era casi como si Pablo hubiera ido él mismo. El número 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. Miren, aquí él da también y habla muy bien de Timoteo. ¿Ok? Colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Aquí es la primera vez que Pablo hace el llamado de la fe de los tesalonicenses. Amén. Para eso también mandó a Timoteo, por si acaso les faltaba algo, que Timoteo les llenara también y esa fe siguiera creciendo. Para Pablo, al igual que hoy, la vida de Jesús era esperada con anhelo y requiere de gran preparación. Amén. ¿Ustedes creen que cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, no necesita una gran preparación en nuestras vidas? Pónganse a pensar que el presidente va a ir a visitar tu casa. Si el presidente va y te dice: voy a llegar el siguiente domingo, ¿tú te vas a quedar ahí y lo vas a esperar en chanclas y lo vas a esperar en tu short, ahí en una camiseta blanca de esas de las que tienen nada más tironcitos así, o vas a ponerte un traje, o te vas a poner bien presentable, ¿verdad? Conti más nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados no solamente por fuera, sino por dentro. Nuestro corazón tiene que estar vestido con ropas limpias. Amén. Cubierto con la sangre de Jesús. Justo. ¿Por qué? Porque fue derramado por su sangre. Así es como debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si para esperar a una persona especial en tu casa, a un familiar, te preparas, ahora más con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Hechos 14:22. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra lo dice, es necesario que pasemos por lo que estamos pasando. El Señor dijo que iba a pasar. Amén. Sabemos que va a seguir pasando cosas, pero sabemos que también está con nosotros. Sabemos que también Él nos prometió que va a estar aquí hasta el fin del mundo. Pablo pagaba cualquier precio físico, sin importar comodidades, salud o el amor propio. Él nunca andaba pensando en selfies. Él nunca andaba pensando en sí mismo. Él pensaba en el prójimo. Él pensaba en sus discípulos. Él pensaba en las personas con las que Él les daba la palabra. Amén. Sino más bien la calidad de la vida espiritual de las personas. Eso es lo que a Pablo le importaba. Él nunca importaba la comodidad de él. Si él vivía en un garage, si él vivía en un cuartito, él era feliz, porque lo que él necesitaba era la palabra de Dios y su boca para hablar de Jesucristo. Él tenía el celo de hablar de Jesús. Él tenía las ganas. Él tenía, el Señor mismo lo había visitado y le había dado, yo me imagino, esa carga de las almas perdidas. Por eso es que él no le importaba nada más que eso. Eso era su vida de Pablo. Vamos a mirar adelantito. ¿Por qué? Amén. Para Pablo, la fe de ellos era de suma importancia. 5 veces, como les dije aquí, hace mención de su fe. Para que miremos cuán importante Pablo pensaba que era. Ahora, dice aquí. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Los títulos de Timoteo, aquí los tienen. Colaborador de Cristo, amante de Cristo, amén, amante de la obra, igual que Pablo era Timoteo, ok. Por eso él fue hallado digno por Pablo de esta misión tan importante. Esta misión era importantísima porque no sabían en realidad cómo estaban los tesalonicenses, y por eso mandó a una persona de esa calidad para, si estaban mal, Timoteo iba a poder levantarlos en su fe. Número 3, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Amén. Tribulación y persecución es normal en la vida de un cristiano. Miren lo que dice Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo le dijo eso a Pablo. Así es que Pablo ya sabía. Pablo ya había pasado por persecución, por tribulación. Es por eso que él enseñaba esto ya a los tesalonicenses. ¿Ok? Pablo lo había vivido en vida, la persecución. También le recuerda que fue llamado apóstol por el mismo Jesucristo, quien llamó a los 12 también. Amén. Pablo también tenía la autoridad de los otros 12. Aunque él no se exaltaba. Él no decía, oh, yo soy más grande que todos, porque a mí Jesucristo mismo vino y me visitó. No. Pablo era humilde. Pablo no escribió un montón de libros enseñando lo que miró en el cielo. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, sepe, que no hablara de esas cosas. Porque lo que había mirado Pablo, es más, no había ni palabras para poder explicar lo que él había mirado. Amén. El pasar por sufrimiento no es evidencia de que vives en pecado. ¿Ok? Acuérdate de eso. Si estás pasando por problemas, no quiere decir que eres que lo estás pasando porque eres un pecador. ¿Ok? Los problemas van a venir. Los problemas van a persistir. ¿Ok? So, el pasar por sufrimiento no es evidencia de que vives en pecado, sino evidencia de que nuestra fe es probada por el mismo fuego, dice la palabra, a fin de que terminemos puros como el oro. Así es lo que quiere el Señor. Una persona que ya pasó por tribulación y que siguió y salió lumbrante al otro lado. Amén. Rapidito. Segunda de Corintios 4. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Amén. Lee esas palabras. Lees esas palabras en tu vida y te darán aliento. Es segunda de Corintios 4 del 8 al 15. Amén. Y segunda de Corintios 6, 4 dice, más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios en mucha perseverancia y en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos y en duras labores. Y sigue. Léelo también, segunda de Corintios 6, del 4 al 10. Es la palabra de Dios. Tribulación es eminente en la vida de un cristiano, pero la perseverancia es lo que dice el Señor, que sigamos adelante. Amén. Número 4. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habíamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Pablo les insistía y les seguía diciendo, amén. Pablo les había dicho que anticiparan sufrir, como él ya había sufrido antes de llegar a Tesalónica. Amén. Y como ya lo sabían del sufrimiento, las pruebas son parte de una disciplina necesaria en nuestras vidas. La prueba es necesaria en nuestras vidas, hermanos. Mire, aquí hay 5 ejemplos de lo que hace la prueba en la vida de un cristiano. Amén. Número 1. Demuestra la realidad de nuestra fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La prueba enseña quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Ok? Y separa a los que solo son cristianos de labios. Número 2. Nos capacitan para consolar y alentar a otros que están pasando a través de las pruebas. Las pruebas que tú estás pasando en el futuro van a ayudar para ayudar a otros que están pasando por esas mismas pruebas. Amén. Una persona que pasó por un divorcio puede ayudar a otra persona que está pasando por un divorcio. Amén. Número 3. Desarrollan ciertas gracias en nuestro carácter, como la paciencia. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Perseverancia. El que pasa por tribulación y se mantiene fiel, sigue perseverando. Amén. Ese es el fruto de la tribulación en el cristiano. Número 4, nos hacen tanto más celosos de llevar el evangelio de nuevas al mundo. Amén. La tribulación en nuestras vidas debería de decir en nosotros, hay necesidad afuera y hay que llevar esta palabra. Porque esta palabra es lo que me ha ayudado a mí, estas palabras es lo que me ha ayudado a mí a vencer y estas palabras es lo que le va a ayudar a otros a vencer. Así es que debería de darnos un celo de llevar esa palabra a todo aquel que está perdido. Número 5, ayuda a quitar la impureza de nuestras vidas. Mira lo que dice Job 23:10. Sin embargo, Él conoce el camino en que ando. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Amén. Pablo les había dicho, Pablo les había enseñado y ellos estaban preparados. Por eso vamos a mirar lo que pasó. Número 5. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes. No sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Pablo estaba, no sabía cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Amén. En el verso 18 del capítulo 2, el enemigo había estorbado a Pablo para que regresara a Tesalónica. Pero ahora mira, como el tentador pone a prueba y tienta con el fin de provocar una caída fatal. Eso es lo que él quiere, que tú caigas y que no te vuelvas a levantar. Él quiere que sea una caída fatal, ¿ok? Que no te vuelvas a levantar. Mira lo que dice Mateo 4:3. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A quién le dijo eso el tentador? A Jesucristo mismo. Le estaba tentando a Jesucristo, así como nos tienta a nosotros también. Jesucristo pasó por tentación también. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe. Créeme, hermano, que Él está ahí contigo. Amén. Pablo no ignoraba las acechanzas del diablo, del enemigo. Mira, 2 Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. ¿Ok? So Pablo sabía lo que el enemigo podía hacer. Y él tampoco era vulnerable a sus métodos. Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. ¿Cuál, se acuerdan de la armadura de Dios? Amén. Ya lo repasamos una vez. Lo puedes mirar en Efesios 6. Toda la armadura de Dios. Número 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe, del amor de ustedes y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos tal como nosotros también a ustedes. Ahora Timoteo regresa y le dice a Pablo, Pablo, la iglesia está caminando sobre ruedas. La iglesia está firme en la fe de Cristo. Todo lo que les enseñamos no fue en vano. Ellos siguen a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, siguen adelante. Y no solo eso, Pablo. Ellos te aman a ti como tú le amas a ellos y el amor es mutuo. Amén. Dice, para vernos tal como nosotros, también a ustedes. Estas buenas noticias le trae Timoteo a Pablo. Y Pablo le alegra esto. Amén. Miren, en el 7 dice: por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe. Esa gran fe que los tesalonicenses tenían, ahora animaban a Pablo en toda nuestra necesidad y aflicción. Amén. Miren, las noticias de Timoteo, de que la fe de ellos estaba firme, ayudó y animó a Pablo a seguir a pesar de la tribulación en su propia vida. A pesar de lo que Pablo estaba pasando también por tribulaciones, él se alegró porque ellos seguían firmes en su fe. Número 8, porque ahora vivimos, sí, en efectivo, están firmes en el Señor. ¿Ok? Escuchen esto. El no saber qué acontecía en Tesalónica para Pablo era muerte en vida. Una parte de Pablo estaba muerta porque no conocía cómo estaban sus discípulos. No sabía si seguían perseverantes en la fe o si les había pasado como a Moisés cuando subió al monte por las tabletas de los mandamientos y regresó abajo. ¿Y qué estaba haciendo Israel? Habían hecho 2 becerros y estaban adorando a los becerros. So Pablo sabía de lo que eran capaz las personas que se entregan a Dios y después se regresan. Entonces una parte de Pablo había muerto, ¿ok? Pero la vida de Pablo rápidamente, cuando supo de su firmeza en la palabra y preparación de la venida del Señor Jesucristo. Dice aquí, mira, porque ahora vivimos. Porque ya le habían dado las noticias a Pablo. Ahora vivimos, hermanos. Sí, efectivamente están firmes en el Señor. Amén, aleluya. Así son nuestros deseos para todos ustedes, hermanos. Que sigamos perseverando, que sigamos firmes, que sigamos preparándonos para la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos por terminar. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? Amén. ¿Qué es lo que puede hacer ahora Pablo por estas buenas noticias? Miren, Pablo oraba habitualmente. Era un hábito para Pablo orar, así como Cristo se alejaba al monte, se alejaba solo a orar a su Padre. Pablo también pasaba el tiempo orando a Jesucristo por sus iglesias, por las personas de las iglesias. Amén. So ese era un hábito de Pablo, ¿ok? Era ferviente en sus oraciones. Él deseaba que conocieran el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios, como dice en Efesios 3:19. ¿Dónde lo tengo aquí? Perdón, esta no la escribí aquí, pero la podemos buscar rapidito. Efesios 3:19. Dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que deseaba Pablo. Amén. Ellos todavía no habían alcanzado todo el crecimiento potencial. Por eso eran sus oraciones y sus esfuerzos de Pablo. Amén. En los capítulos 4 y 5 veremos más misterios de Dios revelados a sus amados discípulos. Él les explica más en detalle de la venida de nuestro Señor Jesucristo. en los capítulos que vienen, hermanos. Amén. Así es que hay que estar preparados para eso. ¿Ok? Número 11. Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. Él deseaba y oraba que el Señor le abriera camino para que volviera a mirar a los tesalonicenses. Amén. Como les digo, sus oraciones siempre eran, ellos estaban siempre primero que las cosas que Pablo necesitaba. Amén. Acuérdense, Pablo había sido estorbado por Satanás mismo al no poder regresar y mirarlos. Y aunque Timoteo regresó con buenas noticias acerca de su fe, él aún sentía la urgencia de ver a sus hijos espirituales otra vez. Hermanos, deseo con toda el alma mirarles cara a cara, mirarles sentados aquí en estas sillas. Amén. Que juntos nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi más grande deseo, hermanos. Amén. Pablo conocía la escritura que dice en Salmos 37:5. Dice así: no te impacientes. No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan, como el pasto, como el pasto verde. Confía en el Señor, confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate en la fidelidad. Deleítate en Jehová y en el que concederá a los anhelos de tu corazón. Encomiéndate a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Eso era lo que Pablo conocía, las escrituras. Y él así oraba. Él encomendaba el camino a Jehová porque sabía que Jehová iba a responder a sus oraciones. Número 12. El Señor los multiplique y los haga abundar en el amor, uno para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Lo que debe de reinar entre nosotros y los demás, ¿qué es, hermanos? Si no es el amor. Lo que debe de haber entre ti y yo, entre tú y los demás, debe de ser el amor de Dios. Amén. Así como Dios ama al mundo, así nosotros debemos amar a las personas. Esto incluye hasta los enemigos, hermanos. Debemos de amar hasta nuestro enemigo. El Señor lo dice. Pablo ponía el ejemplo con acciones. Amén. El resultado del amor en esta vida es el ser irreprensibles en la venidera. Amén. Si nos amamos unos a los otros y a todos, seremos irreprensibles. Dice el número 13. A fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Mira, Romanos 13:8 dice: no deban a nadie salvo el amarse uno a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aleluya. Y Santiago 2:8 dice: si de veras cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. y hacen bien. Amén. Y finalmente, hermanos, ahora podemos entender la pregunta de Jesús en Lucas 18, 8. A pesar de tribulación, a pesar de persecución, a pesar de todo lo que estamos pasando y lo que estamos mirando en nuestras vidas, Jesucristo dice, cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra, hermanos? Aleluya. Preparémonos. Preparémonos para su venida, porque su venida está muy pronto. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, pidemos, Señor, que prepares, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras mentes, nuestras acciones para tu venida, Señor. Prepáranos, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Nuestra fe está en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Padre, sabemos que pronto vienes y queremos estar listos. Padre, también bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en casa, con sus familiares. Bendice sus hogares. Bendice la obra de sus manos, Señor. Y que no les falte nada, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Y seguimos orando a ti, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Nos miramos pronto. Estén atentos en el website de Calvary Chapel, palmdesert.com, o en Facebook. Les daremos, dejar a saber si vamos a abrir la iglesia, si el Señor nos permite, pronto. Amén. Que pasen buen día. ¡Feliz Día de las Madres!